en preparación para la meditación de la palabra en esta mañana. Isaías capítulo 43. Dice la palabra de Dios. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos sabe que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni le será después de esto, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí en la lectura de la palabra, vamos a buscar el Salmo 119, el versículo 105 al 112, para orarlo todos juntos en voz alta. Salmo 119, del versículo 105 al versículo 112. Todos en voz alta, apropiándonos de esta oración del salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Semana pasada escuché a alguien que dijo que en este tiempo de pandemia la gente está asustada, muy asustada. Y escuché a otra hermana diciendo que sus parientes estaban paniqueados. Paniqueados es la palabra que usó. Estas son las reacciones, por supuesto, algo normales, pudiéramos decir, de la gente al escuchar los estragos de esta pandemia del COVID. Muchos sin trabajo, muchos contagios, muchos enfermos y muchas muertes. Pero como cristianos, creo que podemos caer en esa psicosis mundial y hay que tener mucho cuidado. Dios nos dice en su palabra muchas veces, no tengan miedo, no teman, no tengan fobia, no tengan miedo, no tengan pavor. De hecho, ¿saben cuál es el mandamiento que más se repite en la Biblia? El mandamiento que más se repite en la Biblia no es amaros los unos a los otros. El mandamiento que más se repite en la Biblia es no teman, no teman. Cientos de versículos, literalmente cientos de versículos nos mandan no teman, no tengan miedo, no tengan pavor. Hoy estudiaremos uno de esos versículos. Dios mediante después aprenderemos de otros, aprenderemos a no temer conforme a la palabra de Dios. Hay muchos versículos, así que podemos tener una serie a través de estos meses. La ventaja de ser el predicador es que uno puede escoger sus versículos favoritos para predicar. Isaías capítulo 43 y el versículo 1 es uno de mis favoritos de este tema. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Es el versículo que vamos a estudiar en esta mañana, y nuestro plan de estudio es sencillo. Primero vamos a aclarar las palabras del versículo, especialmente unas palabras en particular del texto, y luego aplicaremos sus lecciones. Entonces, dos puntos principales, aclaraciones y luego aplicaciones. Primero las aclaraciones. Y hay que aclarar la primera palabra del versículo. Ahora, así dice Jehová. Ahora, en este versículo, no se refiere a tiempo. No es como podemos decir, ahora es domingo, o ahora es un día de descanso. No se trata de la hora de tiempo. Más bien, la palabra que se usa aquí remarca un contraste. Es por eso que otras versiones traducen, pero así dice Jehová. Pero ahora dice Jehová. Y el contraste es con los versículos anteriores. En el párrafo anterior, vean el capítulo 42 y el versículo 18. Nos dice así. Isaías 42:18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado, y todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien los libre. Despojados, y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Entonces, el pueblo de Dios, Israel, había sido castigado, pero era tan rebelde, ciego, sordo, dice aquí. Y por eso sufrieron cautiverio, guerras, muchos peligros. Y es en ese contexto que de repente nos dice nuestro versículo, pero ahora, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, este ahora, así dice Jehová, enfatiza la gran misericordia de Dios. Enfatiza su gran fidelidad para con su pueblo. Aunque ellos habían sido infieles, rebeldes, ciegos, sordos, no querían escuchar, no hicieron caso, como dice la última palabra del versículo 25, no hicieron caso, pero de todas maneras, Dios los redimió, Dios los iba a cuidar, y le dice, ustedes no teman. Entonces, eso enfatiza su gran gracia en perdonarlos, en protegerlos, aunque habían sido tan malos, tan rebeldes. Este ahora, entonces, es como el pero de Efesios 2, ese famoso pero del versículo 4. Nos dice Efesios 2 y el versículo 4. No sé si usted ha captado, como cristiano, la maravilla de este pero. Me acuerdo de un hermano que dio su testimonio apropiándose de estos versículos y poniendo su nombre en el texto, y así los voy a leer. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, a ti, Paco, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, así como tú eras tú, Paco, y viviste en otro tiempo en los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de tu carne y los pensamientos, y eras por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este pero es como el ahora ahí de Isaías capítulo 43, o mejor dicho, este ahora de nuestro texto de Isaías 43 es como este pero de Efesios capítulo 2. El estudiar este versículo como cristiano, el versículo habla de Israel y Jacob, pero ¿cómo cristiano tú puedes poner tu nombre aquí? Pues eres parte del pueblo de Dios. Pon tu nombre aquí para apreciar la bellísima y motivante promesa del versículo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Francisco, y formador tuyo, oh Paco. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y pon tu nombre ahí como cristiano en esta mañana, para apreciar el ahora, para apreciar el pero de este texto. Ahora, leemos en la segunda frase de nuestro texto, así dice Jehová. Ahora, así dice Jehová. No es un hombre quien dice esto, no es un hombre quien promete esto, es Dios quien hace esta gran promesa. La Biblia, sabemos, no son palabras de hombres, es la misma palabra de Dios, es su voz. Y aquí hay que aclarar el nombre Jehová. Hay varios nombres que se usan en el Antiguo Testamento para describir a Dios o para autonombrarse. Dios usa varios nombres y aquí usa el nombre Jehová. Jehová viene del hebreo ser, la palabra del verbo existir. Y al usar ese nombre, Dios nos dice, yo soy el que soy. No solamente en el presente, pero al usar ese verbo, nos quiere decir, yo soy el que soy, yo soy el que siempre existo, yo soy el que siempre soy, yo soy el que era, el que soy y el que seré por siempre. O como dice en Hebreos 13, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. De eso se trata esta palabra, este verbo, este nombre, Jehová. Y recalca que Dios siempre existe, que es eterno, que no cambia, que Él es fiel. Y ese es el punto aquí. Dios, Jehová, hace esta promesa, el que no cambia, el que es siempre fiel. Entonces esta promesa es totalmente confiable. No es la de un hombre que puede cambiar su parecer, pero es Dios. Es la promesa en la cual no hay ni una sombra de variación. Y como Él cumplió sus promesas, sacando a Israel de Egipto, protegiéndolos en el desierto, dándoles la tierra prometida, Él va a cumplir esta promesa a su pueblo. La siguiente frase refuerza la promesa al describir a Dios como el creador de su pueblo. Vean la tercera frase. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí hay que aclarar que Jacob e Israel son los nombres del pueblo de Dios. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, y por eso al pueblo de Dios se le llama Jacob, se le llama Israel. Y el versículo, se dieron cuenta, repite una misma idea. Creador es igual a formador, y Jacob es igual, es lo mismo que Israel. Ustedes conocen la historia de Israel, del libro de Génesis, nos cuenta que Jacob, un hombre que por cierto su nombre significaba el engañador, el suplantador, cambia Dios su nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. Entonces, de eso se trata esta frase, y se trata del pueblo de Dios que salió de los lomos de Jacob. A lo mejor usted está pensando, entonces Paco, esta promesa no es para nosotros, es una promesa para el pueblo de Israel. Bueno, esta promesa también es para nosotros, para todos los creyentes, porque todos los cristianos, todos los creyentes, somos parte del pueblo de Dios. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos el Israel de Dios. Y él nos explica en Efesios 2, vean Efesios 2 si tienen sus Biblias, continuando en ese pasaje de Efesios 2, pero ahora vamos a leer del versículo 11. Efesios 2, 11. La primera parte del capítulo nos habla de cómo Dios nos salva por pura gracia. Y la segunda parte nos habla de cómo nos hace parte de su pueblo. Efesios 2 y el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no eran judíos según la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, no está mal los que vieron nuestro texto de Isaías 43:1, que habla de Israel, habla de Jacob, y dicen, este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia. Claro que sí, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el Israel de Dios. Ahora, el argumento del versículo es que Dios específicamente creó a Israel. Específicamente formó a Israel como nación. Y es por eso que tenemos la historia de la nación de Israel en el libro de Génesis. La historia de Abraham y su hijo Isaac y luego su hijo Jacob. De ahí salió Israel. Por eso están esos capítulos en Génesis. Dios especialmente formó, creó a Israel. Y es por eso, y ese es el argumento de la lección del versículo. Dios específicamente crió a su pueblo, entonces claro que ellos no tienen nada que temer, Dios los va a perdonar, Dios los va a ayudar, Dios los va a cuidar, porque ellos son su pueblo creados de manera especial, formados de manera especial. Es así como una madre cuida a su hijo que nació, que formó en su vientre. Dios de la misma manera, de una manera especial, cuida, protege a su pueblo y le dice, tú no temas, yo soy tu creador, yo soy tu formador. Y claro, por amor, misericordia a su hijo lo va a cuidar. Una vez más, alguien esté pensando, pero Dios creó todos los pueblos, que no todas las naciones del mundo. Dios hizo a todos los hombres. Esto es cierto, pero Dios de una manera especial escogió a Israel como su nación. Lo acabamos de leer esto en Deuteronomio, el capítulo 7 y el versículo 7. Y recuerden, Israel es súper especial. Dios escogió a Israel de manera específica porque de esa nación de los judíos nació el Cristo, el Salvador del mundo. Pero la descripción aquí, como creador, Dios como creador, no recuerda también que Él es todopoderoso. En Isaías 42, y hay muchos versículos que pudiéramos ver de esto, pero aquí mismo en Isaías, vean lo que nos dice el capítulo 42. Isaías capítulo 42 y el versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Creador dijo, sea la luz, y existió la luz. Fue la luz que viaja 300.000 kilómetros por segundo. Dios la hizo inmediatamente, instantáneamente, de la nada. Dios dijo, sean las estrellas. Y billones de galaxias con billones de estrellas existieron y se hicieron. Dios las hizo nacer. Dios las formó. Como creador, Él es omnipotente. Y Él es el que hace esta promesa de nuestro texto. Para Él, que no hay nada imposible, nos dice, no temas. Entonces, lo que Dios promete a su pueblo como creador, poderoso, fiel, eterno, misericordioso. Es segurísimo. El pueblo de verdad no tiene por qué temer. Veamos esa promesa. Esto es lo que nos promete Dios, el Creador. Leemos en la cuarta frase. No temas, porque yo te redimí. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. No temas es una de esas bellas melodías de la Biblia. Se repite en el versículo 5, por cierto. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43, 5. Y nos la vamos a encontrar cientos de veces, de diferentes formas, desde Génesis hasta Apocalipsis. No tengan miedo, no temas, no tengan pavor, no os turbéis, sean valientes, paz a vosotros. Y este mandamiento se repite muchas veces, porque como humanos, y también como cristianos, muchas veces tenemos miedo, muchas veces podemos caer en temor. De hecho, desde que nacimos tenemos miedo, nacimos llorando, porque teníamos miedo de salir, por así decirlo. Desde niños ustedes se podrán acordar del miedo que le tenían a la oscuridad. Yo le tenía miedo a un closet que había en mi casa, y le tenía más miedo al cuartito de atrás que había en la Casa Blanca. No sé por qué. Le tenía miedo. En días pasados, ¿verdad?, en los truenos, que de repente se escuchó el trueno. Me acordé, como niños también, le teníamos mucho miedo a los trenos. Es de naturaleza que tenemos miedo, que tenemos pavor. Desde el principio, desde Génesis, el problema comenzó allí, en el Edén, ¿se acuerdan? Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. Y Dios los buscó. Y Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Génesis 3:10, que contestó Adán, escuché tu voz y tuve miedo. Por el pecado entró en el mundo, el miedo entró en el mundo, a nuestra naturaleza, a nuestro ser. Y desde entonces tenemos temores, tenemos miedo, tenemos ansiedades. Y eso se ha multiplicado en estos días. Hay algunos que tienen miedo, tienen ansiedad, porque ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Dónde van a trabajar? En nuestros días hay un pavor, una fobia al virus. Están paniqueando, como dijo una hermana. A lo último, es un pánico a la muerte, por supuesto. Ahí está el miedo. En el contexto de Isaías 43, es obvio que el pueblo de Dios tenía mucho por qué temer. Los saqueadores, los ladrones, las guerras, los cárceles, el fuego, las inundaciones. Pero Dios les dice, esa es una gran promesa al pueblo de Israel, a la iglesia, a nosotros como cristianos. No temas, no temas esas cosas, porque yo te redimí. Es decir, yo te rescaté, yo te compré para mí mismo. Y es cierto, en la historia Dios los había redimido de su esclavitud en Egipto. Dios los había rescatado de Faraón. Los niños en la escuela dominical aprendieron de esto, de las plagas, ¿verdad? Que Dios actuó, hizo los milagros por medio de Moisés, las plagas en Egipto, y cómo Dios rescató a su pueblo. Y Dios había actuado, por supuesto, en su favor, en su gracia. Y Él lo hará otra vez de redimir a su pueblo, mostrando su amor para salvarlos y rescatarlos de eso. Es por eso que no tenían por qué temer. En su misericordia de ellos los iba a proteger y los va a cuidar hasta el fin. Y los vemos en nuestros días. El pueblo de Israel existe hoy porque Dios los redimió de Egipto y los ha cuidado y los ha protegido hasta el día de hoy existen. Pero esa redención de Israel es más que la redención de Egipto, más que la redención a través de la historia. Es una redención, por supuesto, profética de la gran redención de Cristo. A lo último, el problema de Israel no eran los egipcios. El problema de Israel no eran los sirios o los asirios o en nuestros días los rusos o los alemanes o los ingleses o los españoles que los persiguieron tanto. El problema de Israel no era eso. El problema de Israel era su pecado, su rebeldía contra Dios. Y es por eso que podemos leer en el versículo 25, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Es de esa redención de la cual realmente nos habla el texto, de la redención del pueblo de Dios por medio de Cristo, por medio de la cruz, su sacrificio. Ahí Dios nos rescató, ahí Dios nos perdonó nuestros pecados. Es por eso que el apóstol puede usar esta palabra y decirnos en un versículo del libro de Efesios, en quien, en Cristo, en el amado, tenemos redención por su sangre, que es el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y de esto se trata. No temas porque yo te redimí. No temas porque yo te he perdonado. Ahora, si nosotros compramos algo valioso, por supuesto que lo cuidamos mucho si nos costó tanto. Ahora, multiplica eso al infinito. Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Dios compró nuestras almas, Dios compró nuestros cuerpos. Dios nos compró en Cristo, y eso es lo que nos hace preciosos y valiosos delante de Dios. Por supuesto que Dios nos habla, nos dice aquí, nos promete. No temas, y va a cumplir su promesa. Yo te redimí, en las palabras de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para nuestra redención. ¿Cómo nos va a abandonar? Claro que estará con nosotros todos los días, protegiéndonos hasta el fin del mundo. Ya que Dios nos ha redimido, ahora somos de Él, somos su propiedad, somos sus hijos. Y para enfatizar esto, nos dice en la última frase, te puse nombre. Mío eres tú. Te puse nombre. Mío eres tú. Aquí hay que aclarar qué significa que Dios les puso nombre. No es como cuando Adán le puso nombre a los animales. Pero Dios les puso nombre para designarlos como su pueblo especial. En ese tiempo, ponerle nombre a alguien era una frase que expresaba que había para esa persona una función especial, una relación especial. Por eso, ustedes pueden apuntar ahí y lo leen después, Isaías capítulo 45, el versículo 3 y el versículo 4. Pero les leo del capítulo 44. Isaías 44, 3 y 4. Perdón, Isaías 45, 3 y 4, apúntenlo y lo leen. Pero les leo yo de Isaías 44, 2 a 5. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano, a Jehová. Y apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo mismo que nuestros versículos, las mismas lecciones. Y luego, por supuesto, tenemos que pensar aquí, si Dios nos puso por nombre, ¿qué nombre nos puso a nosotros? Podemos decir Jacob, podemos decir Israel también. Pero esto es todo un estudio. Ustedes pueden apuntar ahí. En el libro de Apocalipsis nos dice que nos da una piedrecita y en su piedra un nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre? Pero lo que quiero que vean aquí de nuestro texto es lo que nos dice en el versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de los lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he criado, los formé y los hice. ¿Cómo se les llaman los hijos de Dios? ¿Cómo se les llaman a las hijas de Dios? Cristianos. Cristianas. Nombre de Dios. Cristianos. Cristianas. Claro que no tenemos que temer, porque Él nos redimió, nos puso por nombre. Y luego nos dice, mío eres tú. Las últimas palabras, mío eres tú. Todas las cosas son de Dios, por supuesto. Todos los pueblos son de Dios, por supuesto. Dios los hizo. Pero el pueblo de Dios especialmente es su tesoro, es su pueblo, es una nación escogida. Él nos redimió, Él nos compró. Y porque somos de Dios, Él tendrá compasión de nosotros. Él nos va a cuidar. No tenemos por qué temer. Él nos va a proteger. Nos dará todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos va a librar de toda obra mala. Nada ni nadie nos podrá dañar. Somos de Dios. O como dice en otra profecía, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Así tanto nos cuida Dios. Por supuesto, si nosotros siendo padres malos, cuidamos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre celestial. Muy bien, terminemos con las aplicaciones de nuestro versículo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La primera aplicación. Aprendamos a no temer, enfocándonos en nuestro creador, misericordioso, todopoderoso, eterno y fiel. Aprendamos a no temer, concentrándonos, enfocándonos, poniendo nuestros ojos en el Creador, nuestro Creador, que es misericordioso, todopoderoso, eterno, fiel, misericordioso, bueno. Si el Creador del universo nos dice, no teman, y Él es nuestro Creador de manera especial, no tenemos por qué temerle a nada ni a nadie. No tenemos por qué temerle a las enfermedades. No tenemos por qué temerle a los enemigos, en el trabajo, en la escuela, en la colonia. No tenemos por qué temerle a los narcotraficantes, a los ladrones, a los malos de este mundo. El Creador del universo está sobre todos ellos, ¿sí o no? Claro que sí. No también, y esto hay que pensar como cristianos, no tenemos por qué temerle al diablo. No tenemos por qué temerle al pecado. No temamos. Él nos redimió. Llegaremos al final. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. Podremos nosotros como cristianos confrontarnos con la muerte y el juicio venidero. ¿Por qué? Porque nuestro Redentor nos va a ayudar con esas tentaciones y angustias finales que tengamos ante la muerte. Dios nos dice, no teman, yo te redimí. Esto quiere decir que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Dios perdona nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces podremos confrontar el juicio venidero sabiendo que hemos sido declarados inocentes por Dios. Por los méritos de la sangre de su Hijo, Él logró nuestra redención en el Calvario. Y Él nos perdona, Él nos acepta, somos aceptos en el amado. Dios nos recibe, hermanos y hermanas. Específicamente, no temamos al virus. Dios está sobre el virus. El virus, el COVID-19, no es Dios. Cristiano, cristiana, no te concentres en las noticias. No te enfoques en las estadísticas del virus, los contagiados, los fallecidos. No te concentres en los problemas de qué voy a hacer. Y el futuro, y mis hijos. Usa tu Biblia para poner tus ojos en Dios como tu Creador y Redentor. Y aprende de tu Biblia qué tan poderoso es Él, qué tan misericordioso, qué tan fidelísimo, qué tan bueno y perdonador es.
Y eso es lo que te da la valentía, es lo que te da la fe, para no temerle a la muerte. Pon tus ojos en Dios, el gran Creador y Redentor. Número dos, consideremos que ante Dios somos muy valiosos. Ante Dios somos muy valiosos. Hace algunos años estudiamos Isaías 43. Y el versículo 4 nos dice así, es increíble lo que nos dice el versículo 4, pero es verdad de Cristo, y es verdad de nosotros porque estamos en Cristo. Isaías 43 y el versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Es por eso que no tenemos por qué temer. Nosotros delante de Dios somos muy valiosos porque nos redimió con la sangre de su Hijo. Y es que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para redimirnos. Les aseguro que no nos va a desconocer. Al final no nos va a descuidar, ya que le costamos tanto. La misma lógica realmente de Mateo, el capítulo 10, esos versículos tan famosos de los pajaritos y las flores del campo. En Mateo capítulo 10 tenemos esas palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10 y el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Como humanos valemos más que los pájaros, sí. Como humanos valemos más que las flores, claro que sí. O como humanos, en Cristo, valemos más que nada, porque fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo, fuimos redimidos en el Calvario. Claro que delante de Dios somos de mucha estima. Entonces, consideremos que somos muy valiosos a la hora de la hora. Y yo sé que esto es difícil, y yo sé que a veces tenemos ansiedad por el mañana, ansiedad por el virus, ansiedad por nuestros parientes y amigos, temores y miedos. Pero a la hora de la hora, concentrémonos en quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros en Cristo ante Dios. Entonces, en último lugar, adoremos a Dios como nuestro Creador y nuestro Redentor. Adoremos a Dios como nuestro Creador y como nuestro Redentor. No olvidemos que si existimos, si estamos vivos, es porque Dios nos hizo y Dios nos creó. Y no olvidemos que tenemos mucho por qué adorar al Señor como nuestro Redentor. Lo leímos, estudiamos en días pasados, pero vale la pena leerlos otra vez, los versículos de Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero sobre todo el cristiano debe leer y apreciar y aplicar Apocalipsis 5 y el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. No temas, porque yo te redimí, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amigo, amiga, ¿has captado esas verdades de la rebeldía de Israel y que tan pecadores eran? ¿Captaste las lecciones de Efesios 12? Nosotros éramos malos, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios tuvo compasión de Israel. Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros, los cristianos. Antes éramos muy malos, éramos hijos de desobediencia y lo mismo que los demás. Pero Dios tuvo misericordia. ahora, así dice Jehová. Pero ahora, en su fidelidad, en su amor, en su verdad, en cumpliendo sus promesas y su pacto, Él tiene misericordia de pecadores. Acércate a Él. Como creador, sí, debes mucho. Pero más, acércate a Él ahora como redentor. Y alábale y adórale por todos los siglos. Una tareita para los cristianos para esta semana. Al despertar, al salir de tu casa, al salir al mercado o al trabajo la próxima semana, piensa, yo soy de Dios. Él me redimió. No tengo de qué temer. Sí, ponte el cubrebocas, sí, lávate las manos, sí. Pero ten mucha confianza, no por el cubrebocas o porque te lavas las manos, o la sana distancia. Ten mucha confianza en esta vida y en estos días de pandemia. No te asustes, no te paniquees. Dios nos dice, no temas, yo te redimí. Entonces, piensa al salir de tu casa. Yo soy de Dios. Él me redimió. No tengo nada de qué temer. Él me ayudará para su gloria. Por eso me creo. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, gracias te damos por esta promesa de tu palabra. Te pedimos para cada uno de nosotros que aprendamos a no temer, que aprendamos a no tener ansiedades, que aprendamos a concentrarnos en tu amor en Cristo, que aprendamos a concentrarnos en que tú eres nuestro gran creador y redentor, que aprendamos a concentrarnos en la cruz, la revelación de tu amor por nosotros y todo lo que tenemos en Cristo, que somos valiosos delante de ti, que tú te complaces en nosotros porque te complaces en Cristo tu Hijo. Te pedimos, Señor, para nosotros ese día que nos des descanso en nuestro cuerpo y nuestra alma, por los méritos de Cristo y para su gloria nada más.